Iniciamos el informativo La Luna, del programa La Luna sale a tiempo radio, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Ángel Bonafé, director general del Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS, que nos informará sobre el proyecto europeo Triade. Noticias internacionales. Parity Texo, Federación de Alemania, que representa 10.000 grupos de bienestar social, ha denunciado que casi uno de cada seis de los residentes de Alemania se mantuvo en riesgo de quedar atrapados en la pobreza relativa. El término que se utiliza en toda la Unión Europea se refiere a cualquier persona, niño o adulto, que vive con menos del 60% del ingreso medio, medido estadísticamente. En Alemania este umbral es de 917 euros por mes para una sola persona y 1.192 euros por solo un progenitor con hijos menores de 6 años. Los expertos dijeron que los resultados en general siguieron apuntando a la desigualdad masiva en la sociedad alemana, a pesar de que brilla intensamente de datos tales como el anuncio de que, impulsada por las exportaciones de Alemania, el año pasado registró un mayor superávit del presupuesto federal desde la reunificación, y a pesar de la acogida de 1 millón de refugiados. La Tierra encadena 6 meses con más de 1 grado centígrado por encima de lo normal, según la NASA. El mes pasado fue el marzo más caluroso jamás registrado en el planeta desde que la serie histórica comenzara en 1880, ya que la temperatura media de la Tierra fue de 1,28 grados centígrados, superior a lo normal respecto al promedio del periodo de referencia entre 1951 y 1980, según los últimos datos del Instituto Goddard de la NASA. De esta manera, el mundo encadena 6 meses con incrementos de temperatura de más de 1 grado centígrado por encima de lo normal, algo que no había ocurrido nunca antes en el registro histórico. Los principales aumentos térmicos de marzo tuvieron lugar en el Ártico, buena parte de América del Norte y extensas áreas de Rusia, donde los termómetros marcaron entre 4 y 6,9 grados centígrados más de lo normal. Frenar el calentamiento global ahorraría a la Unión Europea unos 25.000 millones de euros en la factura del petróleo de aquí a 2030. Diseñar un transporte que consuma menos carburantes fósiles para reducir las emisiones de CO2 aliviaría enormemente el gasto en importar crudo, según revela un estudio de la consultora independiente Cambridge Econometrics. La Unión Europea es muy dependiente del crudo exterior para alimentar su maquinaria. Trae de fuera el 88% de sus necesidades petrolíferas. España no es una excepción. Más bien al contrario, ya que aumentó sus importaciones de crudo el año pasado un 9,4%. Compró más de 64 millones de toneladas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, Cores. Este 2015, los países ricos han aumentado sus fondos de ayuda oficial al desarrollo un 6,9%, según las cifras de la OCDE. Pero ese incremento no se ha dejado sentir sobre el terreno de los países pobres en la misma magnitud. Gran parte de este crecimiento responde al dinero que los países donantes, miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD, han invertido en su propio suelo, en la acogida de refugiados. Ante la crisis humanitaria de asilo actual, los países ricos casi duplicaron la partida de atención a demandantes de asilo en su territorio. Si no consideramos esta inversión, el aumento en ayuda oficial al desarrollo en 2015 se reduce a un 1,7%. Incluir el gasto de la atención a refugiados en los países ricos como ayuda al desarrollo es una posibilidad que el Comité de Ayuda al Refugiado ofrece desde hace años, pero ante la mayor crisis humanitaria de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, ahora las cifras se han disparado. Si en 2010 esa partida suponía un 2,7% del total de la ayuda, este 2015 ha ascendido hasta el 9,1%. Noticias nacionales. Las íntimas relaciones entre la gran industria y el gobierno español han vuelto a dar que hablar. En este caso, el protagonista son los efetalatos. Se trata de sustancias habituales en productos cosméticos, calzados, ropa, muebles, pinturas, incluso algunos juguetes y material escolar. Pese a los numerosos estudios que señalan su carácter altamente tóxico y su relación con la infertilidad, el cáncer de mama, el cáncer de testículos, malformaciones congénitas en niños, daños al desarrollo neurológico y al sistema inmunológico, nada ha hecho el gobierno español para limitar o prohibir su uso, tal como recoge el informe Los efetalatos, de la Fundación Vivo Sano. Más bien al contrario, tal como señalan Ecologistas en Acción, Podemos y Equo, los representantes españoles en el Comité REACH, encargado de regular las sustancias químicas de uso industrial, han bloqueado diferentes propuestas para regular varios efetalatos en Europa. Un alumno que recibe acoso homófobo por parte de sus compañeros, un grupo que quiere quejarse de un profesor que realiza un comentario transfobo en clase, una estudiante que propone la celebración de unas jornadas sobre visibilidad lésbica, todos contarán con un servicio al que dirigirse en la Universidad Complutense de Madrid, donde la lucha por los derechos LGTB se ha institucionalizado. El centro se ha convertido en la primera universidad pública española en contar con una unidad de atención, formación e investigación especializada en diversidad afectivo-sexual y de género. Hasta ahora esto dependía de las asociaciones en colaboración con las universidades, que los propios estudiantes han ido creando con el tiempo, como Arcópoli o RQTR, y la visibilidad de la realidad LGTB estaba sujeta a la voluntad de los profesores que quieran tratarla en el aula. Ser iguales desde el punto de vista sanitario sin importar la región en la que esté. Esta fue la principal reclamación de la plataforma de organizaciones de pacientes POP, que pidió una normativa que asegure que todos los enfermos que podrán desplazarse por el territorio español con plenas garantías de ser atendidos en cualquier comunidad autónoma como en la suya propia y no como ciudadanos de segunda. Con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes, celebrado recientemente, el presidente de la POP, Tomás Castillo, explicó que, así como a nivel europeo se ha avanzado mucho en la normativa transfronteriza que nos permite ser atendidos en cualquier otro país, en España existen muchas dificultades. La Fiscalía de Santiago de Compostela atribuye a dos altos cargos de la Consellería de Sanidad y de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis C con, entre comillas, razones presupuestarias. Se trata de la primera causa penal que se abre en España contra una administración pública por dilaciones en la prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad. En su denuncia, presentada el pasado enero ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, que desde entonces investiga el caso, el Ministerio Público achaca además al director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González Criado Mateo, otro delito de prevaricación. Noticias de ámbito local. No queremos más modelos económicos especulativos que destrozan el territorio y sus valores ambientales y culturales. Son declaraciones de la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, que ha presentado el Plan de Acción Territorial, PAT, de la Huerta de Valencia y su entorno metropolitano, y el anteproyecto de ley de la Huerta que se prevé llevar a tramitación parlamentaria en el segundo semestre del año. Con esta normativa, el Consell se propone blindar la huerta ante posibles especulaciones urbanísticas. En este sentido, Salvador recordó que en los últimos años hasta 65 municipios aprobaron planes generales de ordenación urbana, PGOU, que en la práctica suponían la transformación de huertos en suelo urbanizable. De ahí que tanto el plan como la ley contemplen la ampliación de la superficie de protección en un 15%, es decir, 1.500 más de lo contemplado en el proyecto redactado por el anterior gobierno. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha impuesto multas por valor de 6,12 millones de euros a 6 empresas fabricantes de turrones, Almendra y Miel Sociedad Anónima, de la Viuda Alimentación, Enrique Garrigós Monerris, Sánchez Mira Sociedad Anónima, Turrones José Garrigós y Turrones Picó Sociedad Anónima. Según ha detallado en un comunicado, la CNMC considera que entre abril de 2011 y noviembre de 2013 estas empresas intercambiaron información estratégica sobre precios, clientes y otros datos relativos al mercado de suministro de turrones, en particular de marca blanca o de distribuidor. Los citados fabricantes concentran el 58% del mercado español del turrón. El Día de la Bicicleta fue aprovechado por el Ayuntamiento de Valencia para apostar por la información y la pedagogía y recordar la ordenanza municipal que recoge que las bicis no pueden circular por las aceras. Se repartirá una guía editada en 8 lenguas en las que, entre otras cosas, se incide en la prohibición de circular por la acera, salvo que sea por un carril bici hecho sobre ella o que esté indicado de forma expresa. El concejal Giuseppe Gresi reconocía que, si se sigue con esta tendencia, por supuesto se tendrá que multar, porque hay que respetar la legalidad. La guía se distribuirá por las tiendas de alquiler de bicis para que la hagan llegar a toda su clientela, que incluye numerosos estudiantes y turistas extranjeros. Los usuarios y las usuarias de Valenbici también recibirán esa publicación, que además será difundida mediante redes sociales. El Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, está desarrollando un proyecto europeo a través de los grupos locales de expertos que participan en la elaboración de recomendaciones en materia de formación profesional basadas en las buenas prácticas presentadas por cada uno de los países participantes en este proyecto. Este proyecto, perteneciente a la convocatoria europea Erasmus Plus, está integrado por entidades sociales de 6 países de la Unión Europea. Se constituye con el fin de intercambiar conocimientos, así como realizar prácticas formativas entre los profesionales del sector de la discapacidad de los países socios, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores con algún tipo de diversidad funcional. A continuación desarrollamos esta última información. Nos acompaña Ángel Buenafé, director general del Instituto Valenciano de Acción Social, IVAS, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Enrique.
¿Cuál es la finalidad del IVAS?
El IVAS tiene la finalidad de atender a las personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual, y desde hace unos años pues estamos también entrando a la atención a personas en situación de dependencia a través de un centro de mayores que tenemos en Carlet, y un centro de atención a personas con daño cerebral sobrevenido que tenemos en Torrefiel. El IVAS pretende convertirse un poco en el referente de lo que es la atención a las personas en situación de dependencia y las personas con diversidad funcional.
Y tiene, por tanto, muchos centros y servicios, ¿no?
Sí, sí, el IVAS está establecido en toda la comunidad valenciana. Tiene 8 residencias, 10 centros ocupacionales, 3 centros de día y 6 viviendas tuteladas, aparte del mencionado centro de atención a personas mayores y el centro de atención a personas con daño cerebral sobrevenido y una oficina de inserción laboral especializada para personas con diversidad funcional, acreditada por el INEM, y un centro especial de empleo con algo más de 100 trabajadores.
En cuanto al capítulo de mayores, ¿qué objetivo tiene el IVAS para estos próximos 3 años, de 2016 a 2019?
La hoja de ruta que nos hemos marcado en IVAS a largo plazo es ser, digamos, el brazo armado de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, el brazo ejecutor de las políticas tanto de las personas en situación de dependencia, en los centros de prestaciones de apoyo, los centros de atención, pero evidentemente es un largo plazo. Lo que nos hemos marcado para el periodo 2016-2019 es la reorganización interna de IVAS y la mejora de la calidad de los centros y servicios que tiene en estos momentos. Venimos de una etapa donde lo que menos ha primado la calidad de la atención, sino que nos hemos burocratizado, se ha politizado en exceso toda la atención a las personas con discapacidad intelectual y lo que queremos es revertir, volver a poner a la persona en el centro de todas nuestras políticas, saber que somos una entidad que se tiene que dedicar a la prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual, a la mejora de su calidad de vida, a la defensa de sus derechos, a convertirlos, en fin, ciudadanos con una participación activa en la sociedad.
Vamos ya, si le parece, Ángel, a hablar sobre ese proyecto Tríade. ¿Qué es ese proyecto?
El proyecto Tríade es un proyecto que se enmarca dentro de los proyectos Erasmus Plus de la Unión Europea, cuyo objetivo es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores con discapacidad y sin discapacidad a través de la formación de los profesionales en recursos residenciales y de los cuidadores no profesionales también, puesto que nos van a presentar, por ejemplo, en Rotterdam el próximo mes, una experiencia sobre cuidadores no profesionales. Lo que se trata en sí es de compartir las buenas prácticas que se están realizando en diversos países de la Unión Europea con la finalidad de establecer una especie de manual de buenas prácticas para que, una vez recopilados y validados por los grupos de expertos que hay en cada país, se pueda remitir a la Comisión Europea, donde se valore y se pueda incluir de alguna forma en las políticas europeas de los próximos años.
Por tanto, ¿qué países participan en este proyecto?
Pues aparte de España, que participa el IBAS como entidad representativa, están Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Suecia.
Y ha hecho referencia a Holanda, que se celebrará una reunión el próximo junio con el título El cuidado informal. Pero en 2015 se celebró en Valencia otra con buenas prácticas en IVA sobre discapacidad y envejecimiento. Y el 2016 en Bélgica, en febrero, apoyos inclusivos y superación. ¿Cuántas quedan más de estas reuniones?
Aparte de la de Holanda, todavía nos quedaría un par de visitas a Italia y Suecia. En Italia se va a debatir sobre las prácticas de formación vocacional y en Suecia demencia y políticas nacionales. Para luego ya a final, supongo que será en torno al mes de junio-julio del 2017, celebrar en Francia la reunión final de difusión del proyecto.
Para desarrollar este proyecto Tríade se han establecido grupos locales de expertos. Sí. Y se han constituido por cada país como mínimo uno. No es así, aquí en Valencia, aquí en España han sido dos.
Efectivamente, aquí en España, dada la envergadura de IBAS y dado que es un tema que realmente nos preocupa mucho, porque desde hace ya unos años nos estamos encontrando con que la población envejece, cosa que en el pasado siglo XX no ocurría. Ahora sí que nos estamos encontrando con personas con diversidad funcional o con discapacidad intelectual, en el caso del IBAS, que están superando tranquilamente los 60-70 años. Entonces nos preocupa sobremanera el poder darles a estas personas los apoyos que necesitan para que puedan seguir disfrutando de una vida de calidad. Como te decía, aquí hemos organizado dos grupos, uno en Elche y uno en Valencia, que acoge profesionales tanto de Valencia como de Castellón.
Y concretamente, ¿nos puede informar de algunos participantes, por ejemplo, en este grupo de Elche?
Sí, por ejemplo, en Elche está la Universidad Miguel Hernández, el CEU Cardenal Herrera, el Instituto de Educación Secundaria Victoria Kent y un representante de un centro ocupacional que tenemos en Elche, José Manuel Campillo, que es del centro ocupacional La Tramoya.
¿Y en Valencia?
En Valencia lo que tenemos es a la Universidad Católica de Valencia, al Instituto de Educación Secundaria Ramón Cid de Benicarló, la Fundación Espurna de Gandía, el Colegio de Formación Profesional Misericordia de aquí de Valencia, el Centro Especializado de Atención a Mayores de Paterna, la Coordinadora de Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana, COPAVA, y por parte de IBAS, pues tenemos a cuatro personas también metidas en este grupo. Este ya es casi un macrogrupo. Tenemos al director del Centro Ocupacional de Benicarló, Juan Matorres, a Amparo Osorio, que es la coordinadora de IBAS de terapeutas de los centros ocupacionales y residencias, Amparo Bernad, que es la directora del Centro de Atención de Personas Mayores de Alcira, y Julián Iniesta, que es el jefe del área de prestación de servicios de IBAS.
¿Y el criterio que ha seguido IBAS para seleccionar a estos grupos y personas, cuál ha sido?
Es un trabajo voluntario que tienen que aceptar ellos y hemos escogido a los que entendemos que son más expertos en la materia que estamos tratando.
Ángel, las reuniones de estos grupos locales de expertos es de una después de cada encuentro internacional, ¿no?
Sí, efectivamente. En cada encuentro internacional, cada país hace la presentación de las buenas prácticas que están llevando a cabo. Estos expertos se reúnen al finalizar ese encuentro internacional para hacer una valoración de esas buenas prácticas y elaboran unas determinadas recomendaciones. Todo esto al final será lo que se recopilará en un único manual que se mandará a la Comisión Europea.
Cuando haya una reunión internacional, ¿existen todos estos grupos o se selecciona qué grupos? Porque son muy numerosos esos grupos locales.
A las reuniones internacionales van simplemente representantes de las entidades que forman parte del proyecto europeo. Es decir, desde el IBAS, por ejemplo, van los dos representantes de proyectos europeos de IBAS, que por cierto también están en el grupo de expertos y se me había olvidado comentarlo. El grupo de expertos no se desplaza a las reuniones internacionales. El grupo de expertos hace la valoración a posteriori. Si nosotros convocamos a unas 10-12 personas entre los dos grupos de expertos y cada país convoca un número similar, sería una reunión complicada de llevar adelante.
Y luego las conclusiones de estos grupos de expertos se elevan al socio sueco, ¿no?
Al socio francés, que es el líder del proyecto y es el encargado de luego hacer la recopilación de todas estas buenas prácticas validadas por los grupos de expertos y con las recomendaciones de los grupos de expertos incluidas. De esta forma, nosotros actuamos como una especie de stakeholders de la Comisión Europea. La cuestión es que luego esto va a ir a la Comisión Europea para tratar de mejorar las políticas y las normativas de atención a las personas en edad adulta en los próximos años.
En las conclusiones de la reunión de Valencia en 2015, buenas prácticas en IVAS sobre la discapacidad y envejecimiento, ¿qué conclusiones generales se establecieron?
Las conclusiones que establecimos, como he comentado anteriormente, nos estamos encontrando con el problema del envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual, lo cual hace que necesariamente nos tengamos que replantear todo el sistema de atención a estas personas. Es decir, pensemos que no pueden seguir teniendo los mismos apoyos que les hemos estado dando durante el ciclo vital o durante la edad adulta en los centros ocupacionales y centros especiales de empleo, pero tampoco pueden acudir a los servicios normalizados en estos momentos de personas de tercera edad, de personas sin discapacidad por la falta de formación. Entonces tenemos que crear servicios dentro de los recursos que tenemos para estas personas, porque uno de los problemas que nos encontramos también es que no podemos separar a estas personas de lo que han estado haciendo siempre. Es decir, en los mismos centros ocupacionales tendremos que ver servicios para personas adultas y convertirnos un poco en centros también, tener algún servicio para personas de tercera edad. En las viviendas tuteladas y en las residencias, dar los apoyos con mayor intensidad de los que se están dando en estos momentos, pero intentar no desvincularlos de su vida actual. Queremos seguir las políticas que marca la Consellería en cuanto a atender a las personas en su medio habitual, en su medio normalizado. En los centros especiales de empleo, pues entendemos que tenemos que empezar a establecer programas hacia el envejecimiento, que incluya que la persona no va a poder rendir al 100% durante las 8 horas laborales. Tendremos que empezar a pensar en que este trabajo tiene que ir disminuyendo de una forma paulatina, mientras que aumenta de forma paulatina la prestación de otro tipo de servicios para la prevención del envejecimiento.
Y en cuanto a las conclusiones de los grupos locales de expertos, después de esa reunión internacional de Bélgica en 2016, en febrero, con el título Apoyos Inclusivos y Superación, ¿a qué conclusiones llegaron?
Esa es una de las mejores reuniones, la verdad es que son todas magníficas reuniones, o van a ser magníficas reuniones, porque en España o en la Comunidad Valenciana estamos muy habituados a que los servicios y los centros sean excesivamente cerrados. Las conclusiones que se exportaron ahí, que de alguna forma nosotros ya estamos también implementando, es de trabajar mucho más en la comunidad, lo decía al principio. El fin del IBAS y el fin de cualquier centro que presta apoyos a personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual, incluso personas en situación de dependencia, personas con enfermedad mental, tiene que ser la inclusión social. Tenemos que ver cómo prestamos ese tipo de apoyos directamente en la sociedad y no en las 4 paredes del propio recurso, sino que tenemos que sacar a la sociedad. un objetivo que me gusta mucho tener siempre en mente, que es una utopía, y es que este tipo de centros, los centros de apoyos, deberían de fijarse el objetivo de desaparecer, de conseguir que fuese la sociedad la que prestase de forma natural los apoyos que cada persona necesita. Evidentemente eso es muy utópico, pero debe de marcarnos el camino, y para seguir ese camino significa que nosotros, los profesionales, tenemos que trabajar en la comunidad con las personas. Las personas con discapacidad intelectual han estado encerradas durante muchísimos años en sus domicilios. A través de las organizaciones de padres, a mediados del siglo pasado, pues empezaron a salir y se crearon los recursos de centros ocupacionales, centros de atención diurnas, residencias para personas con discapacidad intelectual. Ya salían de sus casas, pero los estamos metiendo en otros centros. Ahora lo que tenemos que hacer es sacarlos de esos centros y trabajar en la comunidad.
En los próximos años, Ángel, ¿cómo cree usted que se da la relación entre financiación o inversión y recortes en cuanto al área social?
Los próximos años, mientras esté este equipo de gobierno, supongo que la financiación va a ir mejorando. Va a ir mejorando porque así lo establece el eje 1 del Pacto de Morella, que dice rescatar personas. Pensemos que rescatar personas no es solamente hablar de renta garantizada, no solamente hablar de mejorar la valoración y la situación de las personas en situación de dependencia, sino que es hablar también de la mejora de las inversiones y de las financiaciones para los centros que atienden y que prestan apoyos a personas con diversidad funcional. El objetivo de esta consellería es que dejemos de ser los hermanitos pobres de sanidad. El objetivo es que el nivel de financiación de esta consellería se empiece a equiparar algo más a sanidad y a educación, porque al fin y al cabo nosotros estamos atendiendo a un rango de población que va creciendo. Cada vez las personas mayores son más numerosas, porque cada vez nos estamos encontrando con más personas con daño cerebral sobrevenido, y tenemos que equipararnos a las inversiones que se realizan en sanidad. Tenemos que mejorar las inversiones en I+D+I, en investigación y desarrollo. Tenemos que mejorar la formación no solamente de los profesionales, sino de las propias personas con discapacidad intelectual, de sus familias y de la sociedad en general. Todo eso se hace con dinero. Bien es cierto que sabemos cómo el antiguo gobierno ha dejado las arcas de la Comunidad Valenciana y cómo el ministro de Hacienda pues nos está apretando las tuercas y nos está diciendo constantemente que tenemos que aplicar más recortes. Pero estas políticas de recortes van en contra de la propuesta de gobierno de rescatar de personas y hacer políticas para las personas, y no solamente para las personas, sino con las personas. Estamos inmersos en una nueva ley de servicios sociales que está siendo participativa para toda la comunidad valenciana, para toda la ciudadanía, que va a ser en una segunda fase participativa para grupos de expertos, de entidades, para que participen en la elaboración de la ley. Estamos dentro de la Dirección General de la Diversidad Funcional en la reordenación del sector de la prestación de apoyos a personas con diversidad funcional, donde se está contando con la presencia de las entidades más representativas dentro del sector de las personas con discapacidades físicas, orgánicas, intelectuales, personas con enfermedad mental, etcétera, para que nos den sus puntos de vista y poder organizar un sistema de atención y de prestación de apoyos a personas que sea realmente convalidado por todos, adecuado para todos, y todo esto significa financiación, y hemos de conseguir esa financiación.
Finalmente, Ángel, si algún escuchante está interesado en tener más información sobre el proyecto Tríade, ¿es posible que acceda a ello?
Sí, hay algo colgado en la página web. La verdad es que pues estamos en un proceso, como he comentado al principio, de remodelación de lo que es el Instituto Valenciano de Acción Social. Entre ellos, lo más importante es remodelar la página web, que entendemos que no está ofreciendo los servicios que debe de ofrecer a la ciudadanía en general, pero sí hay documentación colgada en el proyecto Tríade. En la página web de IBAS hay un link que se accede directamente a la web del proyecto Tríade, y ahí vamos a ir colgando pues toda la información correspondiente a este proyecto.
Ángel Buenafé, director general del Instituto Valenciano de Acción Social, IBAS, de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. Gracias por su intervención y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias aquí, y estoy a tu disposición para cuando quieras, Enrique.
Un saludo, Ángel.
Igualmente.
Chao, hasta luego. Adiós.